no confiamos en nosotros mismos. Nuestra confianza está en ti. Solamente tú tienes el poder para poder obrar con tu palabra en nuestras vidas y transformar nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a que esta tu palabra obre en nosotros toda su utilidad de enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos, de manera que nosotros seamos equipados por ti, por tu palabra, para ser hombres y mujeres que vivamos vidas agradables a ti. Ayúdanos, pues. Ayuda a los profesores de escuela bíblica con los niños. Ayuda al equipo de hermanos que va esta tarde al llano, al tiempo de adoración allá. Gracias, Señor, porque es de ti que dependemos. En Cristo Jesús decimos, amén. Y son tan amables de acompañarme al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Y ya por fin salimos del capítulo 10, y de ahora al 11. Pero todavía, hasta el versículo 18 que vamos a leer, tenemos el mismo tema que Lucas, el autor del libro, está narrando. Vamos a leer Hechos capítulo 11, del 1 al 18 para nuestro estudio en la mañana de hoy. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, y fieras, y reptiles, y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo tres veces. Y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Este pasaje que acabamos de leer completa la narración que inició en Hechos 9:43. O sea, Lucas, el evangelista, el escritor, el autor del libro de los Hechos, que también escribió el Evangelio, se tomó tiempo para explicar con detalles las cosas que habían sucedido en aquella ocasión en que Dios había orquestado todas las cosas para el encuentro del apóstol Pedro con Cornelio, el centurión romano. Algunos comentaristas expresan que como Lucas era gentil, o sea, no judío, él intencionalmente, al conocer estas cosas, las dejó escritas y sabemos guiado por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo. Es como, bueno, es hasta como de gratitud al reconocer Lucas que él mismo recibió el mensaje del Evangelio para salvación en Jesucristo por lo que se inició en aquel instante. Las puertas de la salvación fueron abiertas en una manera amplia para las naciones no judías a través de aquel instante histórico en una casa en Cesarea con un soldado romano y su familia que estaban allí reunidos, dispuestos para escuchar la palabra de Dios de parte del apóstol Pedro. Y eso que inició hace tantos años atrás, todos nosotros tenemos también que estar muy agradecidos, porque nosotros somos no judíos. A nosotros también en el tiempo de Dios, en el desarrollo de la historia de la redención divina, nos llegó el mensaje del Evangelio. Ese mensaje que es poderoso para salvación a todo aquel que cree. Nosotros estábamos representados en el momento histórico en Cornelio y los que estaban con él. Y eso es un motivo de que al día de hoy nosotros estemos dando gloria y gracias a nuestro bendito Salvador. De una manera más sencilla, ustedes y yo estamos adorando hoy porque Dios se agradó en su propósito redentor, en abrir las puertas de la salvación con toda amplitud a través de ese instante, en aquel instante en que Pedro le predicó el Evangelio a Cornelio y los que estaban con él. Entonces que Lucas estaba agradecido porque era un gentil que conoció el Evangelio de Jesucristo. Y nosotros, dominicanos, gentiles también, eso quiere decir no judíos, también tenemos que estar muy agradecidos. Y cuando el apóstol Juan nos escribe en el libro de Apocalipsis, nos dice cómo naciones, hombres y mujeres de todo pueblo, de toda lengua, de toda tribu, de todo pueblo, de toda nación, estará adorando al que vive por los siglos de los siglos. Y eso es porque se abrieron las puertas para cumplir el propósito de Dios, de que ellos, los apóstoles, fueran testigos de proclamar el Evangelio, iniciando en Jerusalén, siguiendo por Judea, luego Samaria, y luego hasta qué, hasta los confines de la tierra, hasta lo último de la tierra. Hermanos y hermanas, amigos, las cosas que estamos estudiando son relevantes para nosotros en el presente. No solamente es un documento histórico, sino que también sigue siendo una palabra viva y eficaz, oportuna para nosotros. Así que vamos a ver lo que hemos leído y vamos a verlo bajo tres encabezados. Los apóstoles y hermanos judíos en Jerusalén hicieron tres cosas. ¿Qué hicieron ellos? Según nos dice el pasaje. En primer lugar, oyeron la noticia de la conversión de los gentiles, se preocuparon y disputaron con el apóstol Pedro. Eso está en los primeros dos versículos. Luego, esos apóstoles, los apóstoles en Jerusalén y los hermanos, oyeron la explicación que el apóstol Pedro les dio de lo que había sucedido. Y eso coge el cuerpo mayor, desde el versículo 3 hasta el versículo 17. Y finalmente, los apóstoles y hermanos en Jerusalén reconocieron el obrar salvador de Dios en los gentiles y le glorificaron en el versículo 18. Allí está. Vamos a iniciar y consideremos en los primeros dos versículos. ¿Oyeron las buenas noticias? ¿Se enteraron? Las noticias corren. En Jerusalén se enteran de lo que pasó en Cesarea. Algo glorioso había pasado. La palabra de Dios había sido proclamada. El Espíritu de Dios había obrado de manera milagrosa y portentosa. Y todo un grupo de gentiles en aquella casa en Cesarea que oyeron la predicación eficaz del apóstol Pedro acerca de Jesucristo fueron convertidos. El Espíritu de Dios vino a ser morada en ellos. Y luego de esto se bautizaron y tuvieron comunión unos con otros. Gentiles teniendo comunión con judíos y ahora siendo parte de la misma familia de la fe, como creyentes salvados por Jesucristo, redimidos del Cordero. ¡Qué notición! Pero nosotros pudiéramos imaginar como, bueno, al oír eso, cuando se enteran, imaginen que nosotros nos enteramos aquí en la iglesia de que Dios está haciendo una obra maravillosa en un pueblo lejano de aquí y las personas se están convirtiendo y hay un avivamiento y Dios está siendo glorificado. ¿Qué debe pasar con nosotros? Bueno, brincar de gozo, darle gracias a Dios, darle gloria por su salvación. ¿Es esto lo que pasó en Jerusalén? ¿Cómo reaccionaron los apóstoles? Pensemos por un momento. ¿Tenían los apóstoles y esos hermanos creyentes en Jerusalén motivos para alegrarse? Por supuesto que sí. ¿Tenían ellos alguna palabra en lo cual ellos podían decir, bueno, aquí es Dios que está obrando? Sí, porque Cristo, antes de ascender a los cielos, en Hechos capítulo 1, versículo 8, les había dicho cuál era el plan. Les había dado la comisión. Les había dicho la estrategia. Ellos iban a ser testigos cuando el Espíritu de Dios viniera sobre ellos y serían testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Bueno, el Evangelio ya había comenzado en Jerusalén y muchos judíos se habían convertido. Se había regado por toda Judea en Hechos 8, luego fue a Samaria y la gente sigue convirtiéndose. Gloria a Dios, está sucediendo lo que Dios ha establecido. Y ahora, en la casa de los incircuncisos, el centurión romano, su familia y sus amigos cercanos, también son convertidos por Dios. Se está cumpliendo el propósito redentor de Dios. Dios está obrando salvíficamente, llamando a pecadores al arrepentimiento. Esto debe ser de gozo. Pero el prejuicio racial de ellos como judíos no los dejaba gozarse con lo que Dios estaba haciendo. Ahora uno pudiera pensar, wow, esos apóstoles en Jerusalén y esos hermanos creyentes allá. Hermanos, ya Lucas en su narración ha pasado bastante tiempo diciéndonos cómo Dios tuvo que obrar en el corazón de Pedro para que fuese transformado el prejuicio racial, el problema de raza. Para un judío, juntarse con un gentil, o sea, un no judío, era contaminarse. Era alguien impuro e inmundo. Y eso estaba tan arraigado que el prejuicio no les está dejando ver cómo se está desarrollando el plan de Dios. Dios tuvo que trabajar fuertemente en Pedro, y él se los va a explicar, y ellos lo van a entender, pero todavía ellos no tienen la explicación. En este momento lo que se han enterado, ¿qué pasó? Y empiezan a disputar con Pedro cuando llega. Pedro llegó, y de una manera muy inteligente de Pedro, muy astuta, Pedro se hizo acompañar por los otros 6 judíos creyentes que le habían acompañado a Cesarea desde Jope. O sea, tiene testigos que estuvieron ahí de lo que allí pasó, y eso es importante. Ahora, los apóstoles y los otros hermanos disputan, critican, confrontan. ¿Y cuál es el problema? Que tú pisaste la casa de un no judío y comiste con ellos y tuviste comunión con ellos. ¿Ven cómo un prejuicio racial nos puede impedir el poder gozarnos con el obrar salvador de Dios? Ahora vamos a ser muy honestos nosotros. Nada más no son los judíos los que tienen un problema racial. Todos nosotros tenemos problemas raciales, culturales, de educación, aspectos formativos que nos hacen que ciertas personas nos den como tiriquito. ¿Verdad? Como que a veces aspectos materiales como la distinción de pobres y ricos, pobres que no se juntan con ricos, ricos que no se juntan con pobres, a veces aspectos de color de la piel, negros con blancos, o a veces aspectos de ciudadanía de latinos, norteamericanos, latinos, aspectos religiosos, hinduistas y otros sectarios, y nosotros los evangélicos y los católicos, y por naturaleza nuestros corazones están llenos de prejuicios por causa de nuestros pecados. Hasta en las mejores familias nosotros hacemos una distinción que no es sana. ¿Sabían ustedes que a veces hay hermanos que se rechazan unos con otros, creciendo en la misma casa? ¿Pasan ese tipo de cosas? ¿Amistades en la escuela que no nos resistimos, que no cuadramos? Bueno, nosotros no estamos hablando de hacer una intimidad o de preferencia de amistad. Eso está ahí, no hay problema. Pero estamos hablando aquí de lo que significa que Dios haga una obra en ti y haga una obra en mí y nos una poniéndonos en la misma familia de la fe. Es de eso que estamos hablando. De poder gozarnos con lo que Dios hace. El obrar milagroso de salvar a pecadores. Y no podemos hacer una distinción en medio de la iglesia, de porque yo soy más decente y moral, y cuando Dios me salvó, yo no había cometido pecados tan groseros como otros aquí, entonces yo con esos otros no me junto. Y estos que dicen, bueno, nosotros sí somos esos pecadores malos, perversos, que cometimos, tuvimos vidas muy desordenadas, entonces no podemos juntarnos con esos que son tan puros, porque entonces los puros se van a ensuciar. Bueno, eso es no entender lo que es el Evangelio. La realidad de que Cristo vino a este mundo, ¿a qué? A buscar y a salvar lo que estaba perdido. El Señor Jesucristo en una ocasión, ante la acusación de los religiosos, dijo: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. De eso se trata y eso era lo que había acontecido. Déjenme darles un ejemplo de lo que es un prejuicio. Hasta en cosas tan sencillas y comunes como la que les voy a decir. El día pasado yo fui a la peluquería a recortarme y hice un comentario. Estaba el asunto de la Serie Mundial. Juan Soto, el pelotero dominicano, esa fiera, ese caballo, ¿verdad? Ha hecho una cosa histórica con los jonrones que dio en la postemporada. Y a mí se me ocurrió preguntar en la peluquería: ¿y de dónde él es? Y dice uno, otro peluquero, que ni siquiera él fue que le pregunté, pero él oyó: ¿de dónde es Juan Soto? Juan Soto, ese fatal, es de la capital liceísta. Así no. Pero, ¿ven el punto hasta dónde un detalle de un celo impropio puede llevarnos a quitarnos el gozo de disfrutar lo que hace un dominicano? ¿Y quién está hablando de pelota invernal? O sea, el gozo. Pero este aguilucho rabioso ya no quisiera que Juan Soto haga nada, porque eso significa, lo identifica con el Licey. Qué cosa más grande, ¿verdad? Así pasa. En una ocasión le dije a alguien, pero esto fue chiste, pero a veces pasa. Mira, la muestra de lo que Dios ha obrado en mí es que yo puedo amarte y no tener ningún inconveniente a pesar de tu ser liceísta. Me excusan los liceístas de aquí. Eso no está bien. No lo hagan. Y que los liceístas ahora, tampoco ahora, me cojan cosas a mí. Lo que están ahí. No. Somos hermanos en la fe y estamos hablando de lo que Dios hace. Pero estoy de una manera sencilla diciendo lo que hace un prejuicio. ¿Hasta dónde un partidismo nos lleva a un celo de no poder reconocer la obra de Dios? Los discípulos hicieron eso en una ocasión. Ellos fueron y le dijeron al Señor en Marcos 9:38: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos. ¿Y por qué se lo prohibieron? Porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Debemos cuidarnos. Los judíos, aún los apóstoles, no podían ver con claridad lo que Dios estaba haciendo y hacer una evaluación objetiva de lo que estaba pasando, según lo que Dios ya les había dicho, porque el prejuicio de su ciudadanía de judíos les impedía, les cegaba los ojos para verlo. Y esto tiene un aspecto para nosotros hoy. Nuestros prejuicios nos dejan, nos hacen conducirnos de manera subjetiva y nos ciegan mucho para poder ver objetivamente lo que Dios está haciendo. Debemos orar al Señor que nos ayude y por la Escritura dominar los prejuicios, de manera que nos podamos conducir conforme a lo que Dios ha dicho, no conforme a mi propio pensamiento, o que se haga como yo quiera o que digan como yo diga. Un celo denominacional en tantas ocasiones nos impide ver lo que Dios está haciendo en muchos lugares. ¿Quiénes están dirigiendo misiones en tales lugares? Ah, mira, ellos son de tal tipo de iglesia. Ah, bueno, si no son bautistas, entonces esa obra tiene que ser floja. ¿Quién dijo? Cuidémonos y aprendamos. Ahora, ¿qué hicieron estos hermanos? Bueno, gracias a Dios, ellos no crucificaron a Pedro, sino que lo dejaron hablar. Le permitieron que les explicara. Y esta explicación hizo la diferencia en ellos. El Espíritu de Dios obró. Y vemos la explicación del apóstol Pedro desde el versículo 3 hasta el versículo 17. Entonces Pedro comenzó a explicarles en orden lo sucedido. Pedro fue cuidadoso y fue en orden desde el momento en que él estaba en la casa en Jope y todo lo que pasó con el ángel que le mostró que vio Cornelio en visión y lo que le dijo y la sábana que bajó con toda aquella en el éxtasis que Pedro tenía cuando estaba orando en la azotea, cómo Dios le enseñó que lo que él había limpiado, él no lo podía llamar inmundo ni impuro. De manera que Pedro aprendió la lección de parte de Dios a no decirle no al Señor. Recuerden que la primera vez le dice, no, no, yo no he comido jamás nada. O sea, ¿a Dios se lo dijo? A veces tú y yo, cuando Dios nos está hablando por su palabra inspirada, le decimos, no, no, no. Mira, haz esto y obra de esta manera. No, no, yo no voy a hacer así. Tú sabes que no, que yo no lo voy a hacer. Gracias que Dios va por encima de nuestro pecado, de nuestra obstinación y nuestra rebeldía. Y por su gracia y el poder de su Espíritu nos fuerza al bien. Qué bueno es Dios. Malos somos nosotros. Pero gloria al Señor, su gracia es mayor. Como cantábamos. Pedro le explica todo. Y es exactamente lo mismo que ya, un poquito más resumido, que ya Lucas nos ha venido contando. Lo que ocurrió paso por paso, nos llama la atención que Pedro hace un énfasis muy claro al contar las cosas. Dios es que está obrando en todo. ¿Quién es que envía el ángel? Es de Dios. ¿Quién es que hace la visión para con las sábanas y los animales inmundos que Dios ha limpiado? Lo hace Dios. En un contexto de Pedro orándole al Señor. ¿Quién es que le dice a Pedro que se vaya con los hombres que vienen de parte de Cornelio a buscarlo a Jope? Es muy claro. El Espíritu de Dios me lo dijo, me dijo que fuera con ellos y yo fui sin dudar. El Espíritu de Dios está obrando. Dios está obrando a través de sus medios extraordinarios y aún de los medios ordinarios que él usó. Es muy obvio que es Dios. Y para cerrar con broche de oro que fue Dios, en el momento en que Pedro está predicando el mensaje del Evangelio de Jesucristo, el único mensaje que es poderoso para salvación de todo aquel que cree, cuando él estaba predicando y mostrando claramente a Cristo y presentando la vida, la muerte y resurrección de Cristo, el Espíritu de Dios obró. Y vino a ser morada en todos los que estaban ahí. Y Pedro argumenta con ellos y les dice, lo que ahí sucedió fue exactamente igual que con nosotros cuando el Espíritu vino sobre nosotros. Y se está refiriendo a Hechos capítulo 2. Es interesante. Él está diciendo, Dios no hizo ninguna distinción. Pecadores de cualquier nación, necesitan ser salvados por el único Salvador, Jesucristo hombre. Ese es el Evangelio. Y es universal. Por eso el apóstol Pablo más adelante, en Hechos 17, versículo 30, hablándole a los atenienses, dice, Dios manda, tiene toda autoridad sobre todo su universo, sobre todas sus criaturas, manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Y esto por causa de Jesucristo, por causa de aquel varón a quien Él con poder levantó de entre los muertos, porque a Él le ha dado el juicio. Hermanos y amigos, por más que usted y yo queramos suavizar la cosa y decir, bueno, lo que pasa es que los de Oriente adoran a sus dioses de Oriente, porque eso es lo que ellos conocen, y los de Occidente a los de Occidente, y los taínos cuando estaban aquí a sus semíes, no hay otro evangelio. Un solo mensaje, una sola persona y un solo obrar salvador. Para que en el nombre de Jesús, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Había pasado algo maravilloso, glorioso, en el plan redentor de Dios. Y Pedro se lo explicó. Y les dijo, estos seis varones estuvieron conmigo. Y aunque Lucas no lo dice explícitamente, podemos suponer que ellos mismos pudieron haber dicho, o sea, dijeron como testigos, nos pasó igual que a ustedes. Cuando nosotros vimos aquello, dijimos, ah, pero hasta los gentiles están recibiendo el Espíritu Santo. O sea, ¿cómo? Nos sorprendimos, pero luego nos maravillamos. En el versículo 17, miren la persuasión de Pedro, cómo argumenta con ellos. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Quién era Pedro? ¿O cualquiera de los apóstoles? ¿O cualquiera de los hermanos creyentes? O aún más, o cualquier persona en este mundo que pueda estorbar el plan de Dios. Ninguno. Imposible. Él es Dios. Y Él hace como Él quiere, conforme al designio de su voluntad. Y Él decretó desde antes de la fundación del mundo, escoger un pueblo y dárselo a Cristo, para que Cristo fuese su rey y ellos fueran su pueblo. Y eso nadie lo impide. Nadie puede estorbar el plan redentor del Trino Dios. Nadie. Imposible. Y eso es lo que nos da confianza para poder predicar el Evangelio de Jesucristo, para poder hablar la palabra de Dios, porque no estamos confiando en nuestras palabras, ni estamos confiando en nuestras fuerzas, estamos confiando en la palabra todopoderosa del único que tiene todo el poder para transformar los corazones de quienes Él quiera. Él es el único que tiene misericordia de quien quiere. Él es Dios. ¿Habrá alguna cosa que Dios haga y que tú y yo como criatura cometamos el atrevimiento de preguntarle qué hace? ¿O por qué lo hace? ¿Una masa de barro preguntándole al alfarero celestial, ¿por qué haces tú las cosas así? O peor, ¿lo vas a impedir? ¿Podrás pelear con Dios y detenerlo en su obrar? ¿Podría Pedro ser un estorbo y decir, no, yo no voy a predicarle a esos gentiles? ¿Quién se lo pierde? ¿Quién se pierde el privilegio? Se lo pierde Pedro. Porque Dios ha establecido que su plan se cumplirá. Y si ustedes y yo, como iglesia, queremos ser parte de ese plan en obediencia a Dios, al Señor sea la gloria. Pero si ustedes y yo, en rebeldía y obstinación, decimos no, como hizo el pueblo de Israel, bueno, tendremos nuestra consecuencia, pero como quiera, el plan salvador de Dios se cumplirá, tal como Él lo diseñó desde el principio. Alabado sea nuestro Dios. Porque Él hace como Él quiere. Y qué bueno que Él es soberano, sabio y bueno en todo cuanto hace. ¿Podríamos tú y yo estorbar el plan de Dios? Por supuesto que no. Entonces eso trae una lección para nosotros al día de hoy. ¿Hay cosas que tú y yo podemos estar haciendo como cristianos que profesamos ser, que podría estar estorbando el que otras personas conozcan la salvación en Jesucristo? ¿Cómo así, pastor? ¿O un mal testimonio tuyo o mío estorban? Pero ya usted dijo que no lo impiden. No, no lo impiden. Pero tú y yo tenemos que no obstaculizar. Dios se ha agradado en usarnos a nosotros para que seamos sus testigos. Y así como Pedro en una ocasión, más adelante, fue reprendido por Pablo por el mismo problema de comportarse como un hipócrita, cometer el pecado de la hipocresía. Así tantas veces tú y yo también somos hipócritas, y en vez de darle el lugar a Dios que solamente Él merece, en temor a los hombres, dejamos de glorificar a Dios. A veces que nos avergonzamos, pero peor otras veces porque tenemos pecados ocultos y pecados que estamos añoñando y no nos estamos arrepintiendo de ellos ni apartándonos. Entonces imaginen un familiar que nos ve aquí en la iglesia, nosotros adorando a Dios como los más santos. Y ellos dicen, y hasta nuestros hijos, ¿qué dicen? ¿Qué pueden decir? Tan diablos que son en la casa, y mira lo que santicos son aquí en la iglesia. Qué triste. Y compañeros de trabajo pueden decir lo mismo. Y compañeros de universidad o de escuela. Ah, pero por la gracia de Dios, déjame decirte, por esa gracia que es suficiente y que nos basta y que es mayor y que tiene corrientes. Hay remedio. Y un mal testimonio puede ser corregido por la gracia de Dios, arrepintiéndonos de nuestros pecados y haciendo la restitución de vida, esto es, hablando con la persona y teniendo el coraje santo de decirle, yo no te di en esto testimonio de Cristo, perdóname. Ah, pero eso va a traer la burla mayor de parte de ellos. No, eso va a dar la gloria de vida al nombre santo de nuestro Dios. Entonces esto nos llama a reflexión. Señor, nos ayude para nosotros no estorbar en ningún instante. Intentar estorbar su plan. No lo estorbaremos. Y entonces ahora, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el resultado? Bueno, estos apóstoles en Jerusalén y los hermanos oyeron la explicación de Pedro, la entendieron y la reconocieron y glorificaron a Dios. Versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, y esto es importante, ellos oyeron a Pedro atentamente, porque en tantas ocasiones el prejuicio nuestro nos cierra los oídos, que uno está oyendo al otro, pero ya uno no lo está escuchando. Uno tiene aquí todo lo con lo que yo le voy a devolver para justificar mi caso y decir que soy yo el que estoy bien. No, eso no pasó. ¿Pero saben por qué no pasó? No fue un asunto humano. Para que el prejuicio no fuese dominante, el Espíritu de Dios obró en estos corazones y los transformó para que reconocieran lo que Dios había hecho y le dieran gloria. Entonces, oídas estas cosas, callaron. La idea es, se calmaron. Ustedes saben cuando uno está inquieto por dentro. Así como, tú estás ahí hablando, pero es de verdad, como que esos paganos oyeron el evangelio y se convirtieron, es de verdad. No puede ser. ¿Cómo es posible que Dios haya tenido misericordia de ellos? Como el evangelio triunfó. La gracia de Dios fue mayor. Obró y transformó esos corazones. Y habiéndose calmado, ¿qué hicieron? ¡Glorificaron a Dios! El único que merece toda la honra, toda la gloria y todo el honor en todo cuanto Él hace. ¡Wow, Señor! ¡Qué bueno! Ahora esos gentiles son nuestros hermanos. Tenemos al mismo Señor. Tenemos al mismo Espíritu. Tenemos el mismo Padre. Somos una misma familia en Jesucristo. ¿Qué pasaría si yo predicara algo como esto en una iglesia de blanco solo o de negro solo en Estados Unidos? No creo que me dejen terminar, ¿verdad? Algunas personas no aprecian las iglesias multiculturales, cuando la verdad es que esos auditorios expresan mucho más claramente lo que es la realidad del cielo. Glorificaron a Dios. A una familia de latinos que iba a una iglesia americana, uno de los miembros de sus líderes le dijo con pesar: les recomiendo que vayan a otra iglesia porque aquí se van a sentir muy rechazados. O que Dios nos libre de que este lugar se convierta en algo tan sectario, o se convierta en algo sectario que impida que cualquier persona en cualquier condición, aun en su bajeza más grande de su pecado, pueda entrar y oír el mensaje del Evangelio, que es el único mensaje que Dios usa para transformar el corazón. Lo usó para transformar tu corazón y el mío, y el único mensaje en el cual tenemos confianza y que por eso lo predicamos, para transformar el corazón del mayor pecador. Pero hay algo más aquí. ¿Qué reconocieron ellos? Reconocieron el obrar de Dios, el obrar portentoso. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Dios, fuiste tú que lo hiciste. De manera que Dios también a los gentiles ha dado arrepentimiento para vida. El arrepentimiento que conduce a la vida es Dios que lo da. ¿Sabes por qué Dios lo da? Porque no está en ti y en mí el arrepentirnos de nuestros pecados. Aún desde los más niños, los padres lo sabemos en la crianza. ¿Cuánta dificultad les da? Aún agarrándolo en el acto de cometer la fechoría, la falta. El muchachito, la muchachita. No fui yo. Fue sin querer. Porque el corazón nuestro está lleno de autojusticia. Esto quiere decir defensa propia de todo cuanto yo hago, aunque claramente esté siendo violentado un mandamiento. ¡Wow! ¿Cuánta vuelta le buscamos? Pero Dios nos toma en nuestra condición de pecadores. ¿Y qué hace? Que con poder Él mismo, por su pura gracia, por su amor salvador, por su misericordia infinita, nos convierte, nos transforma, nos concede el arrepentimiento que conduce a la vida. Y esto es lo glorioso del Evangelio, que es Dios que lo hace. ¿Puedes tú reconocerlo? ¿Lo puedes reconocer en tu propia vida? ¿Puedes tú hablar de que eres un arrepentido? Eso quiere decir que Dios obró en ti arrepentimiento que te condujo a la vida. ¿Cómo así? Bueno, en 2 Corintios 7, miren un detalle importante del arrepentimiento. Versículo 9, el apóstol expresa de algo que Dios había causado en medio de la congregación y les había traído al arrepentimiento. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios. Versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y al final dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿De qué se trata? Aquí está el corazón, de la esencia del arrepentimiento, de lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es esa gracia que Dios trae al pecador, que nos da, para reconocer cómo Él es santo y cómo yo soy pecador. ¿Y cómo necesito apartarme de mis pecados para poder tener comunión con Él? Porque Él es muy limpio de ojos para ver el mal. Y hay una tristeza que es Dios mismo que tiene que producirla, porque no nos sale a ti y a mí por naturaleza. Aún como creyentes, en ocasiones nuestros corazones endurecidos necesitan ser contristados por Dios. Porque minimizamos el pecado. Porque no vemos claramente la santidad de Dios. Porque jugamos con Dios como aquello de, ay Señor, discúlpame. No es una disculpa. Es la realidad de haber ofendido a un Dios perfectamente santo. Es un dolor que es real, un pesar que es real, porque pequé y pequé contra Dios, contra ti, Señor, contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Amados, es de eso que estamos hablando. Estos hombres y mujeres allá en Cesarea, en la casa de Cornelio, entendieron con claridad la el hecho de sus vidas pecaminosas delante del Dios Santo, Santo, Santo. Y se postraron. Y con una verdadera tristeza de corazón, un corazón contrito y humillado que Dios no desprecia, confesaron sus pecados. Y a partir de ese momento se apartaron. Ah, no, ellos no cogieron la canción que cantábamos. Mi falta es muy grande, pero tu gracia es mayor. Ah, bueno, vamos a cometer faltas grandes para que la gracia de Dios sobreabunde y sea mayor. No, ven acá. La idea es, Señor, yo quiero caminar en santidad y ser santo en toda mi manera de vivir, porque tú eres santo. Ayúdame. Esas personas dieron frutos dignos de arrepentimiento. En Lucas capítulo 3, miren conmigo, y para los que llevan el reloj, estoy terminando. No se me apaguen todavía. En Lucas capítulo 3, una persona a la cual Dios ha dado arrepentimiento, que conduce a la vida, tiene frutos dignos de ese arrepentimiento. Y Juan el Bautista aquí predicando, en el versículo 7 dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir de vosotros mismos, ¿ve la justificación? Comienzas a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Ah, yo soy hijo de padres cristianos, yo desde chiquito conozco el Evangelio. No. Viene el juicio. Versículo 9, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Entonces la gente le preguntaba diciendo, ¿qué haremos? Y entonces él respondiendo le dijo, lo que debe hacer un cristiano. ¿Qué haremos? Bueno, haz obras de misericordia. El que tiene dos túnicas de al que no tiene, el que tiene que comer haga lo mismo. Y vinieron unos publicanos, recaudadores de impuestos, ladrones, para ser bautizados, y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de los que os está ordenado. No le pongan más impuestos al asunto. Acogerse a la parte de ustedes. Soy un cristiano recaudador de impuestos. Dios me ha dado riqueza a través de esta recaudación. No, no, Dios no te la ha dado, ladrón. Excúsenme. Esto es serio. También unos soldados vinieron y le preguntaron, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie. Los policías en la calle, tierra, dame algo. Estoy mal. Ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Pastor, y yo que no soy ni policía, ni publicano, ni... Si tú eres de Cristo, Mateo 5, 6 y 7, es claro, el Sermón del Monte. Todas las epístolas, en su segunda parte, luego de hablarnos en la primera parte de nuestra identidad en Cristo, nos dice nuestros deberes. Hablar de arrepentimiento, según Dios, verdadero en nuestras vidas, se evidencia con nuestro vivir. Ese es el punto. Entonces esto nos llama a reflexión. Esto nos llama a considerar nuestros caminos delante de Dios. ¿Saben lo bueno de esto? Que el Espíritu de Dios trae esta palabra para que, siendo serios y honestos al reflexionar y mirar nuestras vidas, entonces nos concede la gracia de arrepentirnos de nuestros pecados. de confesar delante de al Señor y decir, perdónanos. Y aquí lo grande, Dios lo hace. Dios es quien da arrepentimiento que conduce a la vida al incrédulo, que aún no conoce al Señor, y el que nos da arrepentimiento que conduce a la obediencia a los creyentes. Una característica de un verdaderamente arrepentido por Dios, o sea, de alguien a quien Dios le ha concedido arrepentimiento, es que él continuamente se arrepiente. ¿Cuándo? Cada vez que peca. ¿Ese es su remedio? Qué bueno es Dios, que es Él el que nos da el arrepentimiento para la vida. Hoy es un día oportuno para que nosotros como creyentes veamos nuestras vidas delante de Dios, poner nuestros corazones delante de Él y decirle, Señor, veo endurecimiento en mi corazón y solamente tú tienes el poder por tu palabra de sensibilizar mi corazón, de romperlo, de entristecerlo, para que yo ahora, reconociendo mis pecados, lo confiese delante de ti, te pida perdón, me aparte de ellos y alcance la misericordia al recordar cómo tú, oh Padre, pagaste nuestras culpas en la persona de Jesucristo allí en la cruz, destrozándolo a Él con toda tu ira por causa de nuestros pecados, para que ahora nosotros disfrutemos del perdón de nuestros pecados y de la vida eterna. Pero amigos nuestros, aquí se abre una puerta amplia de salvación para ustedes los que aún no han creído. Dios es el que da el arrepentimiento que conduce a la vida. Por ustedes oramos y continuaremos orando. No desmayaremos, porque es una obra de Dios. Y Dios quiere que los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y nosotros vamos a continuar orando. Pero no tienes que esperar si estás aquí y si el Espíritu de Dios te ha dado convicción y entendimiento. Ahora es el momento mejor para tú decir, ten misericordia de mí, Señor, soy pecador. Ten misericordia de mí, conviérteme para que yo sea convertido. Amén. Padre nuestro, tuya es la obra, tuyo es el poder, tuya es la gracia, tuyo es el amor, tuya es la misericordia. Muéstranos a Cristo, Señor. Gloria a tu nombre por haber concedido fe y arrepentimiento para vida a muchos aquí, y porque confiamos en que lo continuarás haciendo conforme a tu plan redentor y según el número de tus escogidos. A ti damos la gloria, en el nombre de Jesús. Amén.